de vuelta a la parte 2 del episodio 7. Acá vamos a hablar de qué vive un rabino, quién lo mantiene, cómo funciona económicamente una comunidad judía, pero además del material nos ponemos espirituales y nos preguntamos de qué está hecha la conexión con los judíos, en qué consiste la ceremonia de recepción del Shabbat, que es nuestro día sagrado. ¿Y qué más vemos en esta segunda parte, pasante?
Bueno, Apu, en esta segunda parte también vamos a aprovechar que tenemos un rabino y le vamos a preguntar cómo funciona el matrimonio y obviamente el divorcio en el judaísmo. Queremos saber cómo se asigna un rabino a una comunidad, si hay alguna autoridad central que dice este rabino va para acá, este otro va para allá, o bueno, cómo es ese proceso. Y yo, en lo particular, de pura curiosidad y porque la vida es muy larga y no sé qué hacer de acá a unos años, le pregunté cómo podría hacer si quiero hacerme rabino. También le consultamos y le pedimos que nos comparta cuáles fueron sus momentos más difíciles como rabino. Y después habilitamos un par de preguntas del público también. Apareció una mención más que interesante sobre la Kabbalah. Pero bueno, es una segunda parte cargadísima. Va a haber un cierre muy, muy intenso, muy emotivo. Así que no lo demoremos más. Que largue. Diego, aprovecho que mencionaste estas actividades que son, digamos, servicios comunitarios que presta un rabino a una comunidad, sí, entendida como un grupo de gente que se congrega en torno a un edificio, que normalmente lo llamamos el templo, bueno, además tiene adosado una escuela, y digamos, todas esas cuestiones obviamente se pueden realizar, dependiendo del tipo de comunidad, de forma más ortodoxa, menos ortodoxa, con más o menos seguridad para que alguien que no es judío entre y conozca y se vincule, o trabaje incluso dando este servicio de maestranza o incluso enseñando. Pero hay algo que siempre, por lo menos para mí como judío, fue digamos, un misterio, lo hablábamos con Apu, que también era importante preguntar esto, ¿de qué vive un rabino? ¿Te dan propina cada vez que haces un entierro? Hay una especie de lista de precios donde decís
uno de mis maestros, Rubén Nissemón, tiene 81 años ya, rabino reformista, aunque se ordenó en el seminario rabínico conservador y después cambió la reforma, es el segundo egresado del seminario rabínico conservador de acá en Argentina. Una vez al hijo de Rubén, él cuenta que en la escuela estaba en, no sé, primer grado, por ahí, a todos los chicos le preguntaron de qué trabajaban sus papás. Y cuando le tocó a él, él respondió, mi papá no trabaja, mi papá es rabino. cada comunidad es autónoma, soberana, así como yo que decía que los judíos estuvieron en diferentes lugares del mundo. Bueno, cuando llegaron a la Argentina, a partir del lugar del que venían de origen, fueron creando sus casas de encuentro, adquirieron las formas jurídicas de la Argentina, que en este caso son asociaciones civiles o fundaciones, etcétera, y cada institución contrata, si puede, si tiene los recursos, porque no, los recursos son autogenerados por cada institución, si no hay una cosa que venga dinero de ningún lado, cada institución se autosustenta y esa institución contrata a un rabino y le paga. Yo trabajo en una comunidad y mi comunidad me paga un sueldo. Y cada rabino tiene su contrato con la comunidad que busca que él sea el líder religioso de ese lugar. Y armarán sus roles y funciones y adelante, salvo hay algunos rabinos, algunas comunidades ortodoxas donde no hay comisiones directivas y el rabino es el dueño del coso. Pero no es no es mi caso. Preguntas.
Antes de darle la palabra a Jorge, para cerrar el tema de cómo se mantiene, de qué viven los rabinos, de cómo se mantienen las comunidades, los casamientos, ¿no? Es uno de los ingresos de las comunidades, la preparación de bar y bat mitzvah. Por eso es bastante más caro ser judío y casarse que casarse por iglesia, ¿no? Uno no solo está pagando el servicio en ese momento, sino que está bancando todo el funcionamiento de la comunidad, que puede también incluir comedor o otras
cada actividades. Institución se sustenta como puede y como lo ha organizado y como lo puede organizar. Hay quienes tienen socios y los socios pagan una cuota y con las cuotas de todos bancan parte o todo. Hay otros que, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, las comunidades, la cuota de socio incluye todo. Si te casás, que te casen. Uh-huh. Si te morís, que te entierren. Está todo incluido en la cuota social.
Y también...
Si es una cuota social alta. En Argentina, en general, es baja y todo se paga aparte.
Claro. Otro ingreso también, le cuento a todos, cuando uno sube a leer la Torá, normalmente hay mucha demanda de esto en los días más sagrados del calendario, también se hace un aporte.
Depende cada comunidad tiene su forma.
Sí.
Cada uno busca los recursos de diferentes maneras. Hay algunos que tienen poquitos donantes que bancan todo y hay otros que se sostienen, qué sé yo, dando cursos o con estos rituales de ritos de pasaje como el casamiento o el bar mitzvah. La verdad es que cuando alguien va y paga un casamiento, en realidad no paga un casamiento, paga que cuando lo que hace es sostener a que cuando vos te quieras casar, eso esté funcionando, esté la luz prendida, claro. Haya una secretaria, haya un rabino, haya alguien que prendió la luz, la apagó, etcétera. No tenemos subsidios de ningún lado.
Uh-huh. Eso era algo que con APU nos parecía interesante también blanquear, de alguna manera, la palabra, porque el contraste, sobre todo en Argentina, que a veces se torea a esta situación donde la religión es la católica y el Estado banca a la iglesia, y los sueldos de los curas de alguna manera salen de los impuestos de todes. Con el judaísmo no pasa eso. Es más, te diría que no sé cómo es en la estructura de las comunidades en Israel específicamente, si funciona igual, porque bueno, es un Estado que si bien no es religioso, es un Estado judío. Entiendo que hay algún tipo de partida presupuestaria que...
A los ortodoxos.
Sí, sobre todo. Lo hablamos en el episodio 4 con...
Al resto no.
Con Cecilia. Sí. Pero es interesante porque, bueno, es una organización de muchísimas comunidades que muchas se pueden nuclear en anillos de pertenencia al movimiento más o menos ortodoxo. Dentro de lo religioso, los laicos en general no tienen ningún tipo de
existe una comunidad laica y hay rabinos laicos también.
Ah, no tenía ese dato. Sí, no, ¿Emanuel era laica?
Emanuel es reformista.
Okay. Donde laicos, la comunidad creo que no en la que yo estoy
es la continuidad de ese Emanuel.
Okay.
Laico es... ay, se me fue el nombre. Ay... Ya me va a salir.
No era tan importante entonces.
Sí, es re importante. Acá en la calle Perón, Zapta.
Ah, Zapta.
En el centro comunitario laico, donde hacen ceremonias de rito de pasaje, como el bar mitzvah, pero no nombran a Dios, no tienen bendiciones. Es una cuestión más cultural, pero no es una cuestión religiosa.
De eso sí. Hablamos en el episodio de Judíos de Izquierda.
Ok.
Sí. Hablando de todo eso, pues. A mí me pasó, bueno, fue lo que veníamos charlando episodio a episodio, que fui perdiendo de alguna manera la conexión religiosa. Hice mi bar mitzvah, tuve educación judía, más o menos parecido al recorrido que tuvo APU. En algún momento, por mi paseo, mi coqueteo con la izquierda, llegué a estar, digamos, sindicado en lo que podríamos llamar una especie como de antisionismo o self-hating Jew, que es lo que terminé aceptando que fui.
Todos cometimos pecados de jóvenes.
Todos fuimos boludos de jóvenes. Pero contaba en el episodio 5 que hay algunas cosas que resurgieron, sobre todo cuando mi hija, que es la madre, no es judía, pero propuso que vaya a un jardín de doble escolaridad, o sea, mitad castellano, mitad con algunas cosas en hebreo y demás. Y que me empezaba a pasar eso, que escuchaba el atico y lagrimeaba, y que la veo a mi hija conectarse con cosas que son el eco de mi infancia, que son el eco de algo que es milenario, y en esas cosas también está, por ejemplo, el sonido del Kadish. O sea, hay cosas que también, no te digo que llego a lagrimear, pero cuando en alguna película escucho el Kadish, que quizás es...
Es la oración con la que recordamos a los fallecidos.
Es literal, es una... Para mí, lo venía pensando antes de organizar este episodio, el Kadish debe ser la recolección de sonidos más antigua que tenemos. O sea, yo me imagino tipos entonando eso para honrar a sus muertos hace 2,000 o 3,000 años, no sé cuánto, por ahí vos sabés porque lo estudiaste, ¿cuántos años tiene? Debe ser el tema más viejo de la humanidad, o el poema, no sé cómo llamarlo a eso, pero es una invocación que
tiene un poder. Es que tiene que ver con la historia de uno. Hay ciertas palabras, ciertos aromas, ciertos... una vez me contaba alguien... yo trabajé muchos años en una comunidad del mundo que llamamos sefaradí, de los judíos del alrededor del Mediterráneo. Una comunidad de inmigrantes de la isla de Rodas. Y me contaba esta persona que había viajado a Rodas, a la isla de Rodas, y había descubierto dónde había vivido su abuela, cuál era la casa de su abuela. Y golpeó la puerta y pidió si podía entrar. Era la misma, la casa estaba igual que cuando su abuela había vivido ahí. No, los judíos se fueron de Rodas durante el Holocausto. Muchos fueron antes y otros terminaron en Auschwitz y fueron asesinados durante la Shoah. Ahora, él entró a la casa y dice que instantáneamente se puso a llorar. Fue una cosa tremenda. Dice que el aroma era el aroma de la cocina de su abuela. De la de acá. ¿No? Pero los aromas, de hecho, los aromas tienen mucha importancia en nuestros rituales, ¿sí? Porque te conectan con el recuerdo inmediatamente, más que de muchas otras maneras. El oído también, ¿no? Recordar una melodía, palabras. Esta oración que a vos te pudo haber emocionado está hecha en arameo incluso, ni siquiera es en hebreo, que era el idioma que hablaban coloquialmente hace 2,000 años, y como el idioma en el que crearon esta oración.
El Kadish de duelo del que están hablando, que empieza el Gadal, el Kadash, el Merrabá, en el...
Una cadencia, un...
Sí. En enero del 2019 viajé con mi familia, estuvimos en una de las sinagogas más antiguas de América, de todo el continente americano, con el piso de arena. De arena. En una isla. Y inmediatamente me surgió rezar este Kadish por la memoria de mi viejo. Y sí, me nació hacer eso, y obviamente fue muy emocionante el momento.
Claro.
Y respecto al tema de los olores, quería hacer un comentario así como de cultura general judía. Nosotros el sábado, incluso en mi casa, recibimos al día sábado, el viernes a la noche, porque los días empiezan en la tarde del día anterior. Entonces el viernes por la tarde se hace lo que se llama el Kabbalat Shabbat, la recepción del sábado, que le da la bienvenida. Y las oraciones que en mi casa pronunciamos son tres bendiciones: la del vino, primero la de las velas, la del vino y la de un pan trenzado especial que se llama Jalá. Y cuando el sábado termina, se hace otra ceremonia que se llama Abdalá, que ahí, corregime, pero termina con una vela apagándose dentro de un recipiente que tiene especias, o ese es otro.
En realidad...
Y se huele.
Hay una ceremonia que separa el sábado del resto de los días de la semana, de los días comunes, que tiene varias bendiciones. Una es sobre las especias aromáticas. ¿Sí? Se huele para recordar durante la semana el aroma del Shabbat, que te quede ese aroma, que lo recuerdes y tengas añoranza.
¿Es mirra?
Cada uno elige el que quiere.
Te lo voy a incorporar.
Shabbat es sábado.
Shabbat, yo lo voy a incorporar.
Incluso, incluso en las comunidades sefaradíes ortodoxas. En general los sefaradíes son, las comunidades sefaradíes son ortodoxas. En el sábado de la mañana, cuando durante el servicio religioso, cuando había, ¿sí? Cuando nos reuníamos en las sinagogas, esperamos volver a hacerlo pronto, en un momento un señor pasa con un tarrito, con un tarrito así, y tiene rapé,
sí,
que es menta con diferentes, y que se huele, para oler ese aroma y quedarte con el quedarte con la con el aroma grato de esa mañana, ponerle. Y además es una bendición cuando se huelen hierbas aromáticas. Acá preguntan sobre la preparación del casamiento. Yo quiero decir algo con respecto a la reforma. Nosotros, si vos me decís, bueno, ¿en qué se diferencia un rabino reformista, una comunidad reformista del resto? A partir de esta idea de que nos adaptamos a lo que la realidad trae y que la ley, lo que llaman la ley los ortodoxos o los conservadores, para nosotros es una referencia. Dado que de cada 10 judíos, entre 6 y 7 se casan con no judíos, eso es una estadística. Fuera de Israel, de cada 10 judíos, 6 a 7 se casan con no judíos. Y esto sucede. La cuestión es, si alguien decide vivir la vida pareja con alguien que no es parte de la tradición judía, que no es parte del pueblo judío, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tradicionalmente, lo que se hizo fue cerrar la puerta. Y la verdad es que no nos parece. No creemos que sea la respuesta. Y nosotros como comunidad reformista somos la única que acompañamos a una pareja si se quiere casar cuando uno de los miembros no es judío con una ceremonia. No es exactamente igual, el documento que les entregamos no es exactamente el mismo, aunque de hecho si los dos judíos cuando se casan vieran lo que supieran lo que dice, probablemente no lo firmarían tampoco, pero la idea es...
Es peor que una hipoteca, ¿eh?
No, es un espanto ese documento, porque en realidad viene de otra concepción, que es que el hombre compraba a una mujer,
sí,
y una transacción comercial. No era un pacto de amor, etcétera, como nosotros lo vemos hoy.
Perdón, ese documento, que si no me falla la memoria, se llama Ketubá, sí, viene de ahí, es esa tradición, y tiene ese texto.
Sí. Exactamente.
Y el divorcio también funciona, digamos, medio como que se rompe ese papel, pero te lo tiene que dar el hombre, incluso. Tiene que romper el hombre el contrato.
La mujer es la que dice que sí en el casamiento, se le pregunta, y uno dice, obvio. Y no, hace 3.000 años no era obvio, hace 2.000 tampoco, hace 1.000 tampoco, pero en la tradición judía es la mujer la que consiente el matrimonio, basado en una historia bíblica cuando Isaac se va a casar con Rebeca, a Rebeca le preguntan si se quería casar. Y no es obvio, no es automático. Es un cambio social incluso. Bueno, así como dicen que la mujer es la que dice sí para casarse, el hombre es el que da el divorcio. Esto es un problemón en la película. Bueno, ahí no lo trata tanto en poco ortodoxa, pero... Para el mundo reformista, con el divorcio civil es suficiente, no hace falta hacer ninguna cosa religiosa. Para el mundo ortodoxo y el mundo conservador hay que hacer un divorcio religioso. El mundo judío, la tradición judía prevé que si uno hizo un proyecto de familia con alguien y no funcionó, no funcionó. Y no pasa nada. Sí pasa, porque es un dolor, es un duelo, es lo que vos quieras, pero uno puede empezar de vuelta. Y por eso existe el divorcio, desde siempre, desde toda la vida. ¿Qué hacemos cuando alguien se quiere casar? Lo recibimos y tratamos de trabajar con la pareja para que se preparen de la mejor manera, no para formar una familia de cero, porque en general hace 20 años que no caso a alguien que no vivan juntos. Ya viven juntos, ya eso no existe más. No, es raro. Es raro. Tenía en junio un casamiento en Paraguay, que no se va a hacer por ahora, la ceremonia, y en Paraguay está mal visto socialmente que dos solteros no vivan juntos. Entonces, va a ser el primero en, no sé, 20 años que me toca hacer que en realidad yo no caso a nadie, sino que los novios se casan. Yo lo que hago es ordenar la ceremonia y ayudarlos a que se cumplan con las tradiciones o se vivan las tradiciones que se deben vivir en un casamiento. Pero se casan ellos. Tienen que estar los novios y dos testigos. Así nos preparamos. Hay una cantidad de reuniones, encuentros, etc. Acá preguntan cómo las comunidades de cada... ¿Cómo se forman?
O sea, ¿cómo se forman las comunidades de cada rabino? Y si yo me puedo enterar que hay un rabino que va cae en paracaídas a una comunidad y dicen, buenas, a partir de ahora yo soy el nuevo rabino.
Y depende. En general, si una comunidad necesita un rabino, seguramente esa comunidad tiene ya una tendencia ideológica en particular. Y cada movimiento tiene algo así como una bolsa de trabajo. Tiene sus comisiones de placement, las asambleas rabínicas que nuclean a los rabinos. Por ejemplo, vos sos una comunidad reformista. Bueno, le pedís a la asamblea rabínica de los reformistas que necesitas un rabino. Y la asamblea te va a decir, bueno, nosotros tenemos varios que están buscando con estas características y uno puede contratar, una comunidad puede así contratar un rabino. Pero después están... hay rabinos que de pronto se pelean con su comunidad, ha pasado millones de veces, y se fueron con algunas familias y formaron su comunidad.
O sea, hace como lo que en inglés se llama el spin-off, digamos. Se abren comunidades, se desdoblan.
Como nosotros no dependemos de nadie. No hay un papa que diga, autorizo a la iglesia, qué sé yo. Si vos tenés una cantidad de personas que te apoyan, te podés sustentar, podés... tener la seriedad de tener toda la documentación que hay que tener y presentarte en el registro de culto y tener una ficha en el registro de culto. Puedes abrir tu sinagoga sin ningún problema. Dependerá quién sos vos, cuánto los otros digan, este tipo es serio, es un chanta, no vayan ahí, vamos, etcétera. Cuánto te van a respetar y acompañar en el resto. Pero no es que necesitamos autorización particular de ningún... No tenemos una estructura vertical como la Iglesia Católica, por ejemplo.
Diego, y...
Sheila, sí.
Es como más de un boca en boca, digamos, que se van comentando que vos estás formando una comunidad u otro, y si vas con esa ideología, te unís al grupo, digamos.
Mira, la gente va a una comunidad, en Buenos Aires hay muchas, en otros lugares tenés una o dos. Y es como que no tenés muchas opciones, ¿no? Meli es de Córdoba. Si vos querés ser judío en Córdoba, y tenés tres opciones para ser judío en Córdoba, por ejemplo. Y bueno, te acercarás a esa comunidad, hay una ortodoxa, otra conservadora barra liberal. Bueno, deberás ver cuál es la que más te cierre, irás ahí. En un lugar más grande como Buenos Aires, donde hay decenas de comunidades, qué sé yo, buscarás, o alguien te llevará, o preguntarás, hoy buscarás en internet, qué sé yo. Hay mucha gente que hoy estamos transmitiendo nuestras ceremonias por Facebook, y mucha gente nos conoció así. Supo que, sabía que existíamos tal vez, pero así, esta es una oportunidad también para muchos de nosotros de poder difundir lo que hacemos y quiénes somos.
Diego, tenía yo esa pregunta relacionada con mi fantasía de acá en unos años por ahí hacerme rabino, solo para ver qué onda. Sí. ¿Cómo hago?
Tenés
¿A dónde
que...
tengo que ir?
La barba ya la tenés.
La barba ya la tengo.
Sí, lo primero que tendrías, uno debería hacer, cuando alguien viene y me pregunta esto, lo que digo es, ¿a qué comunidad vas? ¿Qué vida comunitaria tenés? Si la respuesta es no tengo vida comunitaria, sí, mi respuesta es busca una. Tenés que tener una vida comunitaria para poder después inspirarte y enseñar vos. Ponele que sí tenés vida comunitaria. Bueno, ¿en dónde? en tal comunidad, y vos te gusta eso, vos querés, ¿qué tipo de rabino querés ser? Bueno, a partir de eso, habría que ver cuál es el mejor modelo para que vos estudies. Tal vez, qué sé yo, tenés recursos, o una familia, o no familia, una familia que se pueda adaptar y puedas ir a vivir a otro país y estudiar en otro país. Nuestra formación en el movimiento reformista y en este instituto nuevo es casi toda online. Nos encontramos personalmente varias veces al año, pero las clases son en general vía Zoom. Nosotros tenemos educación a distancia hace 2 años y medio. Para nosotros ahora esta realidad nueva fue nada, seguimos igual, salvo que no nos pudimos ver personalmente este año todavía, y ya lo haremos, si Dios quiere, más adelante. Si querés ser rabino, lo que tenés que hacer es buscar a ver cuál es el lugar donde más te cierre y ver qué tipo de rabino querés ser también.
Pero bueno, básicamente es estudiar este ciclo en algún seminario.
Es estudiar. Nosotros entendemos que esto no es lo mismo que recibirse de ingeniero, donde aprobás materias y ya está y te recibís. Sino que hay una cuestión que va más allá, una responsabilidad. Uno tiene un lugar muy crítico, porque podés hacer un desastre.
Te quería preguntar algo en relación a eso. ¿Cuál fue tu peor experiencia liderando una comunidad? O sea, ¿qué fue lo más difícil que te tocó pasar?
Muchas veces suceden situaciones difíciles. En el rol rabínico vos tenés desde festejar un casamiento, ¿sí?, hasta enterrar gente. Seguramente esa fue la parte más difícil. Probablemente mi momento más complejo en mi rol fue el atentado a la AMIA. Yo tenía 23 años y yo enseñaba a chicos que se preparaban para el bar mitzvah, ¿sí?, nuestra pase hacia la adultez. A los 13 años, los varones, o 12 las nenas, hay un momento en que asumimos nuestra adultez religiosa. Y yo acompañaba a un nene que iba a hacer su ceremonia de bar mitzvah, y yo trabajaba en un banco, trabajé muchos años en un banco. Y yo estaba en la oficina, ¿sí?, por la noche enseñaba, trabajaba en la comunidad, y enseñaba a chicos, y me entero que el atentado. Yo trabajaba en Corrientes y Florida, y salí corriendo, porque tenía un amigo que trabajaba en la AMIA. Y llego y me encuentro con este nene ahí en Ayacucho, que era donde estaban los familiares. Otro edificio que tenía la AMIA, que era una escuela en su momento, que se llamaba Rambam. Y ahí estaban los familiares y me encuentro a este nene. ¿Qué haces acá? Dice, mi hermana trabajaba en la AMIA. Esto fue lunes, a la mañana, al mediodía ya era. Media mañana, ¿no? Y estuve con esta familia hasta el sábado de la mañana, hasta el sábado de la tarde, que encontraron a Janina, Janina Barus, que la encontraron muerta en el atentado. Probablemente fue el momento más difícil de todos, seguramente. Y después situaciones complejas con gente, qué sé yo, que uno tiene que actuar de la, no sé, por lo que sabes, por lo que... Y hay cosas que podés formarte toda la vida, pero no sabes cómo manejar hasta ese momento. Situaciones complejas. En general, los momentos de los ritos de pasaje son situaciones muy difíciles, donde están todos los sentimientos a flor de piel y pasa cualquier cosa. Pasa de todo, ¿eh? Yo tengo anécdotas de casamientos, de encierros, que con el tiempo... me río, pero en el momento, viste, no sabes para dónde agarrar. Para cortar un poco tanta, así, el momento triste, enterrando a un señor, ¿sí?, se escucha, por fin se murió este hijo de puta.
Y no, decís, fue bajito.
Lo van a matar. O así lo matan al tipo este ahora. No. Habían ido todos hasta asegurarse.
Lo estaban enterrando. Lo cual es un buen pie para contar que en Tablada, a mí me pasó la primera vez que llegué a Tablada, que conocí Tablada, me hicieron un tour, hay toda una sección de judíos de mierda, vamos a decirlo. Los de Tzvi Migdal, por ejemplo, hay un montón. Tzvi Migdal era una organización de proxenetas que traía judías de Europa engañadas con la promesa de que iban a ser esposas de un judío que ya esté más o menos acá, y les queman la foto de la tumba. De hecho, hay toda una cosa, bueno, da para todo un goy friendly eso. Pero sí, hay judíos malos, curiosamente.
Y sí, ¿cómo no va a haber?
Me gustaría, ya nos quedan algunos minutos antes de alcanzar una cantidad de tiempo prudente, y no quiero tampoco abusar de tu tiempo, que el tiempo es sagrado. No sé si a alguno le queda una pregunta que quiera aprovechar, pues para mí fue una oportunidad increíble. Te voy a agradecer por primera vez, te voy a agradecer después de nuevo. No sé si alguno de los Goim, de los Goys, te quiere preguntar algo, aproveche.
Sí, para, lo voy a aclarar, Goy quiere decir pueblo.
Sí. No es despectivo.
Goy quiere decir pueblo. La Torá al pueblo judío se lo llama Goy. ¿Sí? Se le dice que debemos ser un Goy Kadosh, un pueblo santo.
Y Orla Goyim.
Algunos se lo creyeron, entendieron mal y creyeron que éramos un pueblo santo. Y en realidad, claramente, es un ideal en el que uno debería alcanzar con las acciones, ¿no? No es algo que nos fue dado, es una responsabilidad y un desafío para tratar, no sé si puede alcanzar, pero por lo menos para ir en pos de eso.
Y Or Lagoim, ¿no? Una luz.
Una luz para las naciones, para los pueblos. Pero durante muchos años se usó esta palabra despectivamente. Nosotros claramente la usamos casi graciosamente, ¿no?
Sí.
Sin ninguna connotación fea.
Bueno, aprovechamos, no sé si alguno tiene preguntas.
Yo quería...
Sí.
Yo hace muchos años hice un curso de Kábala y quería saber si tenía... Porque vos lo mencionaste en algún momento como una de las ramas. Y quería saber si tenía... ¿Qué estatus tenía, digamos?
¿La Kábala?
Sí.
Hay muchas maneras de interpretar la tradición. Muchas, hay cuatro como principales. Una es lo que llamamos Kabbalah, que es una aproximación mística. La verdad es que yo respeto mucho a la Kabbalah, no conozco a ningún kabbalista. Los kabbalistas de verdad no tienen ni página en internet, ni enseñan Kabbalah, ni no sabemos ni dónde están, pero están, existen. Son estudiosos con un nivel de espiritualidad gigantesco. Lo que existen son cursos sobre cómo algunas herramientas de la Kabbalah te pueden ayudar a atravesar situaciones en la vida o aprendizajes, etc. Hay algunos muy serios y hay otros muy truchos, hay absolutamente de todo. Y es una aproximación, pero uno no estudia Kabbalah, sino que uno estudia sobre lo que es la Kabbalah, el pensamiento de los sabios de la Kabbalah, la estructura de cómo ven la vida. Nada, existe, hay cursos de eso. En general, yo siempre digo que para llegar ahí es como que hay que un recorrido antes importante. De hecho, uno no, para iniciarse en la Kabbalah debe tener, no sé, dicen que hay que tener un montón de cosas, yo no lo sé.
Y 40 años y un hijo, algo así.
¿Cómo?
40 años y un
hay
hijo.
Hay que tener, dicen que tener haber atravesado momentos de la vida, tener una cierta estabilidad. Sí, pero hay quienes creen...
Argentinos olvidarse.
No, Argentina pasamos por todo.
Pero no tenemos estabilidad.
Estabilidad emocional.
Emocional.
Menos.
Pero, perdóname, dijiste que hay cuatro aproximaciones, la mística es una, ¿cuáles eran las otras tres en esta clasificación?
Hay cuatro aproximaciones a la hermenéutica de los textos bíblicos. Una es la literalidad, la otra es la alegoría, la siguiente es una especie de historia a través de la cual te pueden explicar un texto, y la última es el secreto. Estas cuatro formas, cada una es una palabra en hebreo, una se llama pshat, que es literalidad, remes, que es alegoría, drash, que es esta manera de midrash, a través de una historia, de un cuento, explicarte algo fácil, o de poner un texto donde no hay nada, poner un diálogo donde el diálogo no está. Y el otro es sod, que es secreto. Esto forma la palabra pardes, que significa jardín. Entrar en ese jardín no es algo simple, no es algo fácil. Pero uno no se tiene que quedar tampoco con la literalidad, sino que tiene que tratar de ir y profundizar dentro de lo que uno va pudiendo.
Bueno, Diego, para mí fue genial poder cerrar este ciclo, esta primera temporada de Boy Friendly con tu presencia. La verdad estoy en algún punto emocionado. Con Apo empezamos este experimento como una terapia de pandemia. A pedido de algunos amigos de Twitter, está Agustina ahí conectada, que nos empezó a preguntar, y sumado a otros pedidos de amigos tuitero, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, y lo llamé a Apu, y después apareció esta idea de sumar voces para sostener esta conversación y hacerla mucho más rica, y estoy muy, muy, muy agradecido. Apu, bueno, nada, hay que agradecerse mutuamente por cerrar este ciclo, la verdad que fue un golazo. Y bueno, esperemos que lo que quede ayude a que muchos entiendan que ser judío es un quilombo, no hay una posta, pero es muy divertido. Así que bueno, Apu, no sé, ¿querés agregar algo más?
No, me parece que el season final cerró redondito. Muchas gracias a todos por estar, por preguntar, por interesarse, y a Diego, por supuesto, por tu tiempo y todo lo que nos contaste, que creo que la primera de muchas oportunidades que vamos a tener.
Bueno, gente, muchas gracias. Y
bueno, gracias. Por ahí.
Gracias. Muchas gracias. Que tengan una semana. Gracias. Feliz Día de la Patria.
Feliz
Día de la Patria.
Feliz Día, gracias. Nili da kama wala kli sholem boges katzile avana agila aben shel elia metzil yachzir lach et achof ha-500 shana she-ani ma'amdin tiri et ma she-yesh u-mitrachesh bo ani ochel li ha-shem tov ve-ze noten li zman linshom levakesh shalom hayel eten gam lo day maspik lisnot oti od eze tembel mamash lo meshane echad chotzev bo she-ani ohev litzchok enayim samti bli latet pe tirtze ve-tagi u-omer li mi she-tzachak bacha mi שבחק צחה והכל נשאר במשפחה גם השמחה בין אדם לאדם אלוהים אחד בין אדם לאדם אלוהים אחד בין אדם לאדם אלוהים אחד ואני לא לבד יש רבים
Sí, no sé, yo estoy para un año sabático después de esta temporada 1.
Sí, pero quedó un montón de material afuera.
Sí, no, está bien, pero quedé agotado, papá.
No, pero si Pauda tiene 3 temporadas, no, nosotros no podemos ser menos.
Vos sabés que tenés razón. Bueno, vamos a ponernos a laburar. Temporada 2 de Boy Friendly, coming soon.
תעשות לגלות ולהביע כן את מוכחה לסלוח ולהתאר רק השלום יביא אותו מהר הכי מהר זה הזמן לגשר בין המחנות זה הזמן לתקן את התקנות זה הזמן לשגר את ההזמנות את האולם לבנות ואמן זה לה ואמן זה לה